y el exmandatario envió un correo electrónico a sus partidarios afirmando en mayúsculas que un juez liberal acaba de silenciarme. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este primero de mayo, miércoles, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Efraín García en el control técnico acá en la cabina y la producción de Jaimito Admiral Jr. La agenda cargada de noticias, como todos los días. Hoy es primero de mayo. ¿Qué se celebra en Cuba? Hablaremos de esto con miembros de la sociedad civil independiente del país. También recibió visita ayer Jorge Luis García García en el penal de máxima seguridad de Boniato, donde las condiciones son precarias. Tendremos información con sus familiares. El tema de la basura en distintas partes de Cuba estará con nosotros hoy en Cuba al Día. Y terminaremos con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, con míseros salarios y enfrentando la falta de efectivo en los bancos para cobrar sus honorarios, además de no tener derecho a un sindicato independiente del Estado, y sufrimiento el uso de los reos como fuerza de trabajo esclava, así reciben los obreros cubanos este primero de mayo. Así hablaron muchos invitados de la isla en nuestro espacio. Estados Unidos, por su parte, mantiene a Cuba en su lista negra de países que violan las libertades religiosas. Al respecto, Brian Nichol, subsecretario para el hemisferio occidental, explicó que la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas no es negociable. Y registran 633 protestas y denuncias públicas espontáneas en el mes de abril. Así lo informó, pues, a Martín Noticias, miembros del Observatorio Cubano de Conflictos. Opositor detenido en La Habana Vieja, José Antonio Pompa López, cuando dejaba a su hijo en la escuela. Y la situación en la frontera se pondrá más difícil, vaticina experto legal sobre el riesgo de deportación. Finalmente, pues, lluvias intensas provocan inundaciones en la ciudad primada de Cuba, en Baracoa, provocando afectaciones en varias viviendas. Y continúa, pues, en trabajo forzado el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, allí en el campo de trabajo La Caoba, condenado por el 11J. Y finalmente, de la prensa nacional, se celebra hoy el primero de mayo en distintas localidades a lo largo y ancho del territorio nacional. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar nuestro contacto, nuestro primer invitado, allí en Santi Espíritus, en la capital espirituana, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme a tu programa y, bueno, y mantenernos en contacto directo con Cuba y también más allá de Centroamérica y el Caribe.
Adriano Castañeda, hoy que es el primero de mayo, otra de las conquistas incumplidas. ¿Por dónde pasa actualmente la situación de la recogida de desechos sólidos en Santi Espíritu? Hay una situación que se ha complicado. Queremos ver ¿cuál es la perspectiva que tienes tú? Los servicios de comunales se han deteriorado en casi todo el interior del país, sobre todo. Los camioncitos que recogen basura y demás llegaron a La Habana para quedarse. Sin embargo, en el interior de muchas provincias cubanas, la actividad ha pasado a manos de emprendedores privados. Y muchos de ellos hay impagos por parte de la empresa estatal y no están haciendo la actividad, provocando la acumulación de desechos. En Santi Espíritu, ¿cómo está el tema de la recogida de los desechos sólidos?
Sí, mira, Tomás, la protección del medio ambiente en Cuba no es prioridad, por supuesto, desde hace mucho rato por parte del régimen cubano, ¿no? La recogida de basura no es periódica, quiere decir que se demoran muchos días, principalmente en las periferias, en diferentes partes de la ciudad, del municipio, de la provincia de Santa Isabel. Solamente ellos mantienen para 2-3 días las recogidas de estos sólidos en la parte más visible de la ciudad, donde pasan los visitantes que llegan a la provincia, a la urbe espirituana, algunos turistas y demás, lo que es parte de del centro de la ciudad, el casco histórico, y creando realmente una situación bien bien complicada y crítica para la población, porque de ahí vienen vienen enfermedades por todo esto, ¿no? Que son de muy 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 perjudiciales para la población. La pestilencia, el olor realmente es desagradable y no le dan solución a esto. Los gastos de ellos están en su propaganda, como siempre hemos dicho, con este primero de mayo, que no fue uno de los más multitudinarios, realmente no tuvo la participación como otros años. Gastaron mucho dinero en transporte para traer de otros municipios para suplir y que se viera más masivo este, y sin embargo para lo que es la recogida de basura y no le dan el interés necesario de la
contaminación. Oye, sin embargo, Adriano, tenemos entendido que en Trinidad, la zona hotelera internacional y en las caerías sí funciona bien la recogida de basura. ¿Le extraña a usted?
No, realmente te estoy diciendo que lo que es el casco histórico, que es por donde llegan de tránsito los turistas hacia el municipio de Trinidad, realmente los mantienen bien limpios, precisamente pintan todos esos lugares, tratan de darle una imagen de la ciudad que no es la que está en las diferentes partes, en calles llenas de baches, llenas de depósitos de agua, de basura en las esquinas. Realmente es la otra cara que ellos muestran y no le dan nunca, no, realmente lo han hecho por mucho tiempo. Y verdaderamente hay que caminar las calles de la ciudad y de algunos municipios de la provincia de San Pedro para que uno sea, para poder ver vista CFE. Realmente no les interesa para nada la protección del medio ambiente y ese contacto directo de la gente. Decirte que el agua, por ejemplo, que es algo también importante, ¿no?, de la contaminación del agua, realmente ha llevado a Santa Espíritu a tener una cantidad realmente bien preocupante de personas con cuadros de diarrea.
Sobre todo niños.
Hay que ver el agua como viene, te das cuenta la contaminación con que llega el agua, la poca agua, con la poca fuerza que llega el agua y no tienen interés. Hay la red hidráulica en Cuba data de más de 6 décadas. Realmente no le han dado un tratamiento. El gasto hacia la vida, la calidad de vida de la gente es olvidada por el sistema que impera en Cuba y que dice ser humanista y que dice ser que de verdad hace por el pueblo.
Adriano, ¿hacia dónde se dirige el país con la realidad nacional que hay ya rumbo a mediados de año con un desabastecimiento imperante y una situación complicada para resolver lo básico de alimentarse?
Mira, Tomás, es risible, pero siempre lo han hecho de esa manera, como pintan la ciudad cuando viene Díaz-Canel y como hacen otras cosas que te llevan algo a los mercados y demás para que los visitantes vean otra cosa. Este final de mes del abril, la llegada de mayo, llegaron 2 libras de arroz regalada, que es decir, sin costo alguno, para que la gente estuviera un poco contento, algo que dura muy poco en la mesa del cubano y después hay que buscar un acompañante y demás. Comienza este mes de mayo sin la cuota depositada en lo que es las tiendas y no se ve otra opción. Imaginarte que lo único que está supliendo algunas necesidades para los que pueden, todo el mundo sabe quién puede comprarle en estas MIPYMES, realmente se han disparado totalmente los básicos, como el aceite está sobre los 1.600 pesos.
¿A cómo amaneció el dólar hoy y el euro en Santa Espíritu?
Bueno, el dólar en Santa Espíritu amaneció sobre los 380 pesos cubanos y el euro sobre 390 y el CUSEC casi 370 pesos. Esa es la realidad, ha subido demasiado, es descomunal la inflación que hay en estos momentos en nuestro país. Y hablando de Santi Espíritu, que decirte que el arroz sigue sobre los 200 pesos de moneda nacional, imagínate otras provincias que no lo producen. Y el frijol bajó un poco, pero bueno, imagínate que los precios del pueblo continúan, de los ancianos, no ha subido para nada. Ahora llegó el yogur, es risible, el yogur de soya, que lo vino ahora a aparecer para los niños de 7 a 13 años, y estaba 5 pesos moneda nacional la bolsa, la gente hablando de eso, a 18 pesos subió aquí en Santi Espíritu, que lo producen aquí mismo, en el combinado lácteo, y también en los mercaditos a 135 pesos moneda nacional. Ha sido la gente hablando por doquier, porque realmente son los verdaderos los que suben el precio de los alimentos y también atacan al trabajador por cuenta propista, topándole precio y demás. Un desastre y un descontento que se vio hoy el 1 de mayo, con la poca participación, que tuvieron que atraer muchas personas y gastar muchos recursos, mucho combustible para tratar de, en esa foto que ellos trabajan muy bien, decir al mundo y decirle también en los medios de comunicación, en la participación, y que el pueblo está con la revolución, más allá que todo es una falsa y todo es una mentira, y lo está demostrando el pueblo un día como hoy, 1 de mayo, que no salió a las calles.
Bueno, gracias Adriano Castañeda de Santi Espíritu. Vámonos al oriente cubano. Ayer no pudimos hablar con él, hoy sí lo tenemos. Tenemos al destacado periodista, creador de audiovisuales allí en Guantánamo, Cuba, Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un tema recurrente del cual tú has hecho múltiples trabajos ahí audiovisuales. ¿Ya por dónde se encuentra la situación de la acumulación de desechos en el barrio sur, norte, en Guantánamo? ¿Qué está pasando con la recogida de desechos? Que el gobierno cubano parece que la empresa estatal ha colapsado y en muchos lugares este servicio del interior se ha privatizado por tractoristas privados, por emprendedores. ¿Pero qué pasa? Que ni así se resuelve el tema por los impagos de la empresa estatal. ¿Por dónde anda el tema de la acumulación y la recogida de desechos sólidos en Guantánamo, Anderlai?
Bueno, Tomás, mira, en la ciudad de Guantánamo el tema de los desechos sólidos ya es más que preocupante. Y yo podría decir que ya lo podemos tomar como una pandemia dentro de la ciudad. Hay acumulación de basura en todas las zonas de la ciudad, incluyendo el centro. En el centro existe un antiguo edificio, un edificio que era de la empresa de la harina, que hoy está en peligro de derrumbe, y eso se ha convertido en el mismo centro de la ciudad como el pináculo de la basura en Guantánamo, y está en el mismo centro de la ciudad.
¿Por qué no se recoge, Anderlai?
Bueno, por lo que sucede en todo el sistema del Estado, hay una falta de una despreocupación tal con eso que alegan, en algunos casos alegan que no tienen el combustible, otros le han pasado a los particulares, como ya comentaste, y entonces los particulares, como tienen impagos con ellos, no hacen la recogida ni a tiempo y en ningún momento. Algunas que otras veces, equipos, maquinarias de empresas estatales, hacen alguna que otra recorrida en algunas zonas, es decir, palas, camiones, pero el mismo día vuelve y reaparece y se mantiene y se mantiene y se mantiene, y más que se mantiene, se va acumulando en otros puntos. Ejemplo, en la zona sur, en Ahogados y el 10 Sur, que hay un policlínico, hay una escuela, hay una clínica, hay un círculo infantil, hay esa cuadra que colinda con esas instituciones, está en estos momentos llena de basura.
Ahora, Anderlai, esta situación pues pasa por un problema ambientalista serio. A esto se suma también el vertimiento a ríos y demás de aguas negras. Esta situación sigue también, porque hemos visto trabajos tuyos en el pasado, cómo de las casas y demás se vierten a los ríos y arroyos directamente al agua negra. ¿Eso sigue?
Sí, Guantánamo, como su nombre lo indica, es una ciudad entre ríos. Y ambos ríos están en estos momentos contaminados con índices super altísimos, precisamente por estas acciones de la ciudad, que no hay concretamente una acción directa del gobierno para tratar de eliminar, hacer algún tipo de acción de todo este vertimiento constante, diario, de casas, empresas, incluso las riberas del río Guaso, que está al este de la ciudad, también se ha convertido en un lugar de vertimiento de basura, más allá de toda esa agua negra que se divierte en el río durante años.
Esto ya tiene un impacto ambientalista, Anderlai.
Sí, sí, cómo no. Incluso si lo combinamos con lo que está sucediendo ahora dentro de la ciudad, el impacto va a ser mucho, pero mucho mayor. Por eso es que la ciudad de Guantánamo, las enfermedades pululan y continúan, y por muchas acciones de fumigación y acciones preventivas que quiera hacer salud pública, no va a poder retroceder las enfermedades porque la ciudad es un basurero.
Increíble. Gracias, Anderlai Guerra Blanco, Guantánamo. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día con alguien, una activista, que ha hecho una tremenda campaña en redes sociales para denunciar lo que pasa en el municipio habanero de La Lisa. Tenemos evidencia fílmica que nos ha enviado la activista Lucinda González de las montañas, y lo decimos así apropiadamente y responsablemente, en La Lisa, sobre la basura, con la cual tenemos el contacto ahora allí en el municipio habanero de La Lisa. Lucinda, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Tomás. Nada, mira, aquí los microvertederos continúan a las anchas, no solamente en La Lisa, en todo el país, pero se ha agudizado más en esta parte Lisa Marianao, que hasta a las afueras del hospital militar, en los basureros de afuera, aquello da asco. Y nadie responde. Tú te quejas, y nadie te responde.
Ven acá, Lucinda. ¿Y han acudido ustedes a las autoridades municipales?
Sí, cómo no, y al gobierno. Muchas personas, no solo yo, muchas personas han ido a quejarse, lo mismo a lo que es la parte de comunales y aguas negras, que son las fosas. Esa es otra cosa que también afecta al ser humano. Hay brote de dengue, y eso es los mosquitos. La fosa misma trae mosquitos. Eso lo sabe el propio gobierno y salud pública.
¿Qué respuesta han dado ellos?
Ninguna, la única que han dicho un viaje, nos dijeron que no hay petróleo.
Lucinda, perdimos la comunicación, vamos a ver si la restablecemos ahí con Lucinda González en La Lisa, cuando estaba haciendo la denuncia sobre el tema de la basura. ¿Estás ahí, Lucinda? ¿Estás ahí de vuelta? Sí, ahora sí que te perdimos. Bueno, sí, bien. Adelante, continúa.
La respuesta que nos han dado es que no hay petróleo, pero aquí continúa y hay un brote de dengue. Yo continúo, te mandé video de la fosa reventada ahí en frente de mi casa.
Este tema de la fosa que ya tú has denunciado por más de 6 meses, donde es visible ver cómo corren, cae abajo las aguas negras, albañales, ¿no hay solución aún para esto?
No, nada, eso se queda en stand-by, pero sin embargo, te dicen que no hay petróleo para mandar un camión a recoger, a destruir la fosa, ¿viste? Pero sin embargo, tú ves un camión por ahí y le preguntas, mira, yo tengo esta situación, y fácil te dice, dame 5,000 pesos y estamos arreglando. Entonces no entiendo el combustible, ¿cómo se maneja aquí en el país?
O sea, perdón un momentico, Lucinda, perdón un momentico. ¿Este camión de que tú estás hablando es un camión estatal?
No, un camión de la misma empresa Aguas Bañadas.
Por eso, un camión del Estado. Entonces, si el servicio debe ser gratuito a la ciudadanía, ¿cómo es posible que este chofer lucra por la izquierda para hacer dinero? Lo mismo pasa con las pipas de agua.
Lo mismo. A ver, el régimen mismo ha enseñado a esto, a toda esta gente a hacer esta misma maniobra. Si aquí la gente vive de la corrupción, del luto, y no hay quien responda si los primeros ladrones son ellos.
Lucinda, más o menos, ¿cada qué tiempo están recogiendo la basura en La Lisa? ¿Qué tiempo duran estas montañas de basura?
Hasta una semana hasta una semana, Tomás, sin recoger. Pero lo más lindo que te dicen, la vez que yo fui a Comunales, que no hay petróleo. Pero oye, hoy yo quisiera que tuviera, yo amanecí, que parecía una verdadera terrorista lo que había aquí. Una patrulla con cuatro Suzuki en 51 y dos Suzuki con cuatro represor en 59. No hay petróleo, pero para reprimir aparece enseguida.
Bueno, tú sabes bien que para apresar a opositores, periodistas independientes, activistas, la limitación de recursos nunca es un problema. Siempre aparecen. Lo que pasa es que no aparecen para darle suministro al pueblo. Otra cosa, Lucinda, ¿qué impacto tiene esto en los menores ahí en la Lisa? ¿Hay peligro con enfermedades, brotes diarreicos?
Claro, está el propio dengue, que es el que está afectando mucho por los mosquitos, y eso está producto a la fosa y los microvertederos que trae rata, guayabito, cucaracha, mosquito, mosca, todo eso trae infección para no solo para los niños, hasta para los viejitos, que son los más vulnerables, ¿viste? Los niños y los viejitos.
Bueno, muy lamentable, porque ahora en el verano, pues las temperaturas aumentan, el calor aumenta, ajá, y es la etapa donde se incrementa siempre los problemas epidemiológicos en el país.
Así mismo.
Bueno, gracias, Lucinda. Lucinda González.
Gracias.
Cómo no, Lucinda González, ahí en el municipio de La Lisa, para nuestro espacio Cuba al Día. Concluyendo así la primera parte de nuestro espacio este miércoles 1 de mayo. Nos vamos a una breve pausa informativa. Cuando regresemos, dos invitados. La visita que realizó ayer la familia al preso político Jorge Luis García García, cumpliendo pues 13 años de prisión en la cárcel de Boniato. Y más adelante cerraremos el espacio con la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Regresamos en breve.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 8 de la noche el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Astros de Houston.
Hola, les habla Ronay Castillo. No se pierda lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 8 p.m. Guardianes versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al día, este miércoles primero de mayo, Tomás Cardoso en la conducción del espacio, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con Efraín García en el control técnico del espacio acá en la cabina y Jaimito Admiral Junior en la producción. Vamos a darle seguimiento a la situación del preso político del 11J, Jorge Luis García García, de Palma Soriano, recluido en el penal de Boniato, cumpliendo 13 años por participar en las protestas populares de ahí de Palma. Ayer, su padre, Jorge García, y su hermano Daniel García García acudieron a Santiago de Cuba a la visita. Vimos las imágenes cuando estaban allí entrando a la prisión de Boniato. Vamos a intentar tener actualización con ellos sobre la situación que enfrenta Jorge Luis García ahí en Boniato, donde recientemente hubo un importante brote de tuberculosis, según ellos mismos denunciaron. Y más adelante, pues tendremos hoy, cerraremos el espacio con la participación desde La Habana, Cuba, de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Regresando al tema de Jorge Luis García García, pues está en precarias condiciones, enfermo, sin medicamentos, con desnutrición. Y para la información, tenemos ya el contacto con su padre, Jorge García, ahí en Palma Soriano. Jorge, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes. Sí, lo escuchamos mejor, no se pegue tanto al micrófono. Jorge, vimos las fotos que ustedes nos enviaron ayer entrando a Boniato con los sacos, con el trabajo que cuesta llevarle la java a su hijo. Y cuéntenos en qué condiciones está Jorge Luis, cómo está la situación médica y epidemiológica.
Bueno, la situación está tensa para los presos. La situación está muy grave en respecto a todo, porque ahora tenemos que pegar un saco casi a medio kilómetro para arriba, que pesa como un quintal. John, que le llevamos, que siempre se le deja para adentro, no la dejan pasar para adentro. La devuelven para atrás. Está muy tensa la situación de la comida para los presos ya en Boniato. Están muy flacos, desesperados. No hay solución. No mejora la alimentación ni la medicina. Es el momento que quedaron de operarlo. Ya le arreglaron la boca y no aparece el médico para operarlo. Óigame, eso es doloroso lo que estamos pasando. Porque fíjese que compramos un paquete de pollo para llevarle para que comiera, y no pudimos, él pudo llevárselo para adentro porque no, los guardias no quieren que lleven comida para adentro. Se estaba resolviendo ese problema y se estaban alimentando 4 o 5 días, ahora prohibieron todo eso. Oiga, qué situación tienen los presos, todo en Boniato.
Y Jorge, ¿cuál es la situación de la prohibición de la alimentación? ¿Tendrá que ver con el brote de tuberculosis que hay ahí?
hay brotes de tuberculosis en Boniato, todavía existen brotes de tuberculosis, no hay medicina en el hospital. Y imagínense la preocupación que uno tiene ahí con eso, sin saber, no me dejaron ayer pasar, el Pinol para adentro no me lo dejaron pasar.
¿Pero cuál es la justificación que no se puede entrar por el brote que hay de enfermedades?
No, porque hallaron droga en una prisión, pero nosotros tenemos que ver nada con eso. Entonces han prohibido que los familiares, como yo llevé con alimentos, los demás llevaron y no pudieron pasarlo para adentro los presos.
Estaban muy desesperados. Venga acá, Jorge, y el tema, según le dijo Jorge Luis, ¿es verdad que hay destacamentos donde están aislados, donde tienen a las personas sospechosas de la tuberculosis, es verdad?
Sí, él me lo dijo ayer, que tienen ahí para el hospital, tienen una, ahí lo tienen en el hospital, todos los sospechosos. Incluso yo me motivé ayer, vi todos los guardias con la boca tapada ayer, era eso, que con Nazabuco. Así que ellos tienen que tener, ellos deben tener saber eso, pero como ellos no le dicen la verdad a uno, entonces ocultan todo lo que es la mentira, nada más el engaño que nos tienen a nosotros. ¿Por qué no nos dejaron pasar ese alimento? ¿Cuál es el motivo? Que yo digo que no nos dejan pasar los alimentos para adentro, allá de las prisiones, que yo le llevaba bastante comida, una cacharra de arroz, pollo, frito, y hasta un día, y no la pueden pasar porque no sé qué solución habrá sobre eso. ¿A dónde no se puede?
Y entonces, ¿qué fue? O sea, acláreme eso. La comida cocinada no se la pudo pasar. ¿Qué fue lo que usted pudo pasarle ayer?
Pollo frito, comimos en el salón, sí lo comimos en el salón, pero para adentro, como antes la dejaban pasar, no la dejan pasar ni a él ni a ningún preso. Todos están quejándose la situación que ellos tienen alimentaria allí. Muy mala, todos están flacos. Muy delgado.
O sea, la única comida que él puede consumir es la que comen con usted en el comedor el día que van.
El día que va.
Para adentro no puede acumular nada. Entonces se van a morir de hambre si ahí no hay nada de comer.
No hay nada de comer, Tomás.
Jorge, cuéntenos, ¿qué es lo que están dándole esos presos de comida a diario?
Bueno, están dando un arroz empegotado malísimamente. Un poquito de chicha, un poquitico picadillo, malísimamente mal elaborado, muy mal elaborada la comida. Y harina que no falta, que es lo que me dan allí. El pan, un pedacitico de pan y ya. Y usted sabe cómo están todos esos pobres presos. La pobre madre, que nosotros tuvimos que subir como medio kilómetro a pie con el saco, mujeres con saco y todo eso. No se conduelen ellos de que arreglar el carro para que nos lleven los paquetes. Óigame qué situación se está atravesando allí tan dura, Tomás. Eso es un crimen lo que están haciendo. Eso nos están matando psicológicamente están matando a uno.
Entonces ustedes tuvieron que regresar a casa con casi toda la comida.
Sí, tuvimos que regresar a la casa con la comida. Ya, el boniato estaba echado a perder. Nos pasamos casi la noche entera cocinando, ¿usted sabe lo que es eso?
Sí.
Para cuando usted llegue allá, que sus familiares coman la comida, nada más la que se pueden comer en el salón, es un crimen. Son un crimen, entonces ellos están hablando de bloqueo. ¿Y qué bloqueo? Ellos no tienen el derecho humano, que los derechos humanos se respetan. Aquí no se respeta nada porque no tienen conciencia de lo que nos han hecho a nosotros.
Bueno,
mujeres con niños pasando trabajo, personas mayores, ancianitas, llevando los paquetes al hombro. Óigame, eso es terrible.
Venga acá, Jorge, ¿y ahora cuándo es la próxima visita?
Bueno, ahora para finales de mayo, pero yo ahora el día 15... Como no se pudo llevar nada, tengo que volver a llevar un depósito. A ver si me dejan pasar un depósito. Ya yo hablé con Warren y me dijo que a los 15 días se le puede llevar un depósito. Hay que llevarle, porque si no se van a morir de hambre. Y óigame, eso es terrible lo que se está pasando. Y tanto los familiares, nosotros dejamos de comernos las cosas para llevarle, y entonces ellos no se la pueden comer. Es un crimen lo que están haciendo ante la humanidad. Eso no lo mira el mundo entero, así los pastores quieren venir a Cuba y quieren venir y no vienen a la prisión a ver lo que están pasando los presos.
¿Cómo no? Bueno, pues un millón de gracias, Jorge García García, padre del preso político, Jorge Luis García García, cumpliendo pues 13 años de condena ahí en el penal de Boniato. Vamos a pasar ahora a la capital cubana. Un placer, un honor, como siempre, pues la presentación a esta hora de la tarde desde la capital cubana de la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra 2003, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Bueno, antes de hablar de otros temas, quería compartir contigo, acabo de tener la exclusiva de los familiares de Jorge Luis García García. Este preso es de Palma Soriano, está cumpliendo 13 años, pero el 11 de agosto está en Boniato. Marta, ayer fueron a la visita. Parece que alguien entró droga ahí en el penal. Esta gente se pasaron la noche entera cocinando en Palma para llevarle la bolsa de comida, como tú sabes que ocurre mensual, al familiar. Bueno, pues hay una regulación ahora en Boniato que, producto de que encontraron droga que entraron entre los familiares supuestamente y un brote de tuberculosis que hay, ahora la comida, fíjate Marta, solo le permiten entrar, que la recibe preso, la que se puede comer el día de la visita en el comedor, pero para galera, para celda adentro, no te la dejan. Imagínate tú, Marta, se van a morir esos presos de hambre.
Sí, exactamente. En el caso particular de los presos, lo que a nosotros más nos gusta, o sea, te lo digo por mi experiencia de haber estado presa dos veces, es precisamente llevarnos la comida para la galera, porque durante la visita el preso casi no come, sino que aprovecha la visita para conversar con la familia, para compartir, y entonces lo más importante es llevarte para la galera comida, que eso te permite comer ese día por la noche tranquilo, relajado. Y eso es quitarle esa posibilidad, de verdad es un crimen para el preso.
Marta Beatriz Roque Cabello, quería compartir contigo dos figuras prominentes, históricas, la disidencia ayer fueron hostigadas y detenidas. Dagoberto Valdés, el laico, pues fundador de Convivencia de Pinar del Río, y Guillermo Fariña Hernández, premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, pues, y fundador del FANTO y activista de larga data en Santa Clara. ¿Cuál es tu lectura de esto un día antes del primero de mayo, en medio de una campaña de austeridad de las autoridades que decidieron disminuir la masividad de las festividades por el primero de mayo, según ellos, por limitación del combustible? Oye, para vigilar a disidentes, eso sí aparece el petróleo y los carros de patrulla.
Sí, exacto. Bueno, yo la lectura que hago de esto es el miedo que tiene la dictadura. Porque indiscutiblemente, si detienen a una persona poco conocida, esto no hace el efecto de detener a gente como Dagoberto Valdés, muy respetado dentro de la iglesia y muy respetado dentro de la oposición. Y tampoco detener a Fariña, que es un premio Sájarov de la Unión Europea. Esto es parte del estado de desesperación que hay por la dictadura. Porque no creo que ellos piensen realmente que ni Fariña ni Dagoberto Valdés sean capaces de preparar alguna actividad en contra del dictador Díaz-Canel y mucho menos en contra del primero de mayo. Ya que, por ejemplo, de Dagoberto eso no es su línea. Dagoberto es un laico comprometido que ha tenido incluso cargos en el Vaticano. O sea, que es una persona que sabemos todos que se debe a la tranquilidad de Dios y no es una persona revoltosa. Y Fariña, bueno, pues no está en condiciones, como todo el mundo sabe, no está en condiciones de realizar ninguna de estas actividades producto de su estado físico. Entonces esto es algo que es alarmante porque te hace pensar que el miedo que tiene la dictadura de que suceda algo los tiene muy nerviosos, y cuando una dictadura como esta se pone nerviosa, entonces sí hay que cogerle miedo.
Marta Beatriz, primero de mayo el gobierno pues ha realizado hoy las diferentes actividades a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Qué hay que festejar en Cuba para el primero de mayo? Los trabajadores, me refiero, Marta, cuando los salarios no alcanzan. Los salarios no alcanzan, no hay ni dinero para cobrar lo poco que reciben los cubanos en los bancos porque no hay efectivo. Y los jubilados se retiran y el dinero no alcanza. ¿Hay algo que tiene el obrero cubano que festejar este día?
Mira, yo creo que el obrero cubano lo único que tiene es el plato vacío. Porque en la medida que pasan los días en el mes, la situación de la comida se pone más difícil. Y el fin de mes es tétrico, porque quizás a mediados de mes te vendan un poco de arroz, que eso ayuda mucho, el arroz con cualquier cosa, con huevo, si no hay huevo, con una sazón, el cubano se come un arroz amarillo solo,
pero es que en el transcurso del mes te vas dando cuenta de que cada vez es menos lo que se le vende al cubano. Y todo hay que irlo a buscar a las tiendas de divisa, a las MIPYMES, con mucho dinero. Dinero que no hay. Incluso en estos momentos la dictadura tiene una falta de efectivo grandísima. Yo acabo de hablar con una persona que conozco que dice que fue al banco, al cajero, a sacar efectivo y el último dinero que quedaba se lo llevó él. O sea que los cajeros están vacíos. Fíjate que apenas son las 2:30, las 3:45 de la tarde y ya en el cajero no había dinero. Quiere decir que el efectivo sigue faltando y las medidas que se han tomado, la famosa bancarización, las medidas que ha tomado la dictadura en los recientes consejos de ministros, nada de eso funciona. ¿Por qué que este aparato administrativo y estatal no funciona para nada? Por consiguiente, no creo que haya mejoría en lo que nos resta de año. Al contrario, pienso que a medida que pasen los días, a medida que nos vayamos acercando a finales de año, todo se va a poner más difícil todavía. Y es de verdad casi imposible decir que se va a poner más difícil, porque ya todo está muy difícil.
Bueno, pero vienen meses complicados. Se acerca al doblar la esquina, está el verano, meses de alto consumo energético. ¿Cómo va a solucionar el gobierno esto?
Bueno, yo creo que al gobierno no le interesa dar solución. Porque si le interesara, no invirtiera en otras cosas, como por ejemplo en la subversión en América Latina, en tener movilizado a los estudiantes de izquierda en universidades en los Estados Unidos, en universidades importantes de los Estados Unidos, las movilizaciones pro-Palestina y contra Israel, todo eso está pagado por la izquierda latinoamericana. Yo no tengo la menor duda de eso y todo el mundo sabe que es así, que ellos son los que han infiltrado a toda esta gente y hay pruebas, porque hay estudiantes de esos que han estado en Cuba, que se han reunido con Díaz-Canel cuando Díaz-Canel estuvo en Nueva York. O sea que hay pruebas de que esa izquierda está siendo manipulada por tanto Cuba como otros países como Nicaragua, Venezuela. Entonces, me parece que son cosas que se hacen cada vez más difíciles y que se complican desde el punto de vista internacional.
Bueno, ayer no hubo muy buenas noticias para el oficialismo, porque ellos han estado apostando por la situación de que saquen al régimen de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Hoy el Departamento de Estado ratificó que Cuba seguirá en la lista y ayer, de visita acá en el sur de la Florida, el señor Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, reiteró que Nicaragua usa la emigración como arma y la inclusión de Cuba en la lista de países de terrorismo no se negocia. El tema de la salida y los viajes a Nicaragua y la salida de ahí para la frontera, ¿se puede separar del régimen de La Habana?
No, eso no se puede separar. Eso está indiscutiblemente ligado al régimen de La Habana. Está ligado los viajes que cada vez son más vuelos en aviones hacia Nicaragua, hay más gente que se va y a la dictadura no le importa que la gente se vaya, al contrario, eso le permite un respiro, aunque ya se nota en algunos lugares y en algunos centros de trabajo la falta de trabajadores, porque indiscutiblemente dentro de las personas que emigran, los que más emigran son los jóvenes y los niños, porque ya los viejos nos da lo mismo una cosa que la otra, aunque quisiéramos pasar la vejez mejor, pero aquí es prácticamente imposible pensar en que los viejitos tengan algo. Ya cuando llega el final de mes, los viejitos no tienen nada que comer, quizás una vianda, si acaso hervida en el plato. Y todo esto da mucha pena, mucha lástima con el cubano en general, y sobre todo por el hecho de que el cubano siempre fue muy valiente. El cubano lo demostró
durante la guerra contra los españoles, la valentía que tenía el Mambí. Y hoy, en estos momentos, el cubano que desafortunadamente tiene que agachar la cabeza, porque es tanta la represión, y ahí tienes a el caso de la gente que salió en Nuevita, 15 años de privación de libertad por haber filmado a un policía dándole golpes a una niña. Son 15 años en la vida de una muchacha que tiene 22 años, le han completamente cancelado su posibilidad de vivir su juventud. Entonces, indiscutiblemente, esta represión tan grande, estos ejemplos represivos que pretende dar la dictadura, frenan al pueblo. Pero el pueblo tiene que en un momento determinado saber que su única solución es la calle hasta tanto no termine con la dictadura.
Bueno, hablando de inmigración, hablando de Centroamérica, hablando de la frontera, ayer hubo una noticia que no se puede dejar pasar por alto. La aerolínea venezolana Conviasa, esa que inauguró Hugo Chávez en el 2004, bueno, pues ha anunciado que operará una nueva ruta entre Caracas y Managua con escala en La Habana. ¿Te sorprende esto, Marta? ¿Será otro vehículo para alimentar los pasajes de las mulas que salen y regresan a Cuba? Y también, ¿por qué no?, los que salen de Cuba rumbo vía Nicaragua. ¿Qué te parece?
Sí, creo que sí. Creo que están alentando el que la gente se vaya, porque ciertamente en las terminales aéreas hay personas en listas de espera, hay personas tratando de conseguir pasajes, porque el viaje a Nicaragua es algo que la gente planifica al dedillo. Hay una cantidad de personas vendiendo casas, el servicio de inmuebles, la venta de inmuebles está baratísima, casas grandes con todo adentro, porque la gente no quiere pasar el resto de su vida en esta dictadura.
La gente Marta, la prioridad de la gente es conseguir el pasaje e irse. No le importa propiedad, nada.
Nada, no le importa nada. La gente lo deja todo por salir de la dictadura. Es una cosa que hay que reconocerla internacionalmente. Hay que reconocer que Cuba se va a quedar sin jóvenes, Cuba se va a quedar sin trabajadores, Cuba se va a quedar sin nadie, porque diariamente es mucha la gente que sale. Y hay que ver que no solo van para los Estados Unidos, porque la gente va para cualquier lugar es mejor que este, hasta Haití.
Marta, entonces, un país que tiene uno de los niveles de envejecimiento más importantes del tercer mundo y de Latinoamérica, la situación de Cuba futura puede ser bien delicada en cuanto al personal humano para trabajar. Una población envejecida y los jóvenes marchándose a cualquier costo no son buenas señales sociales para un país.
Ni hay crecimiento, porque las mujeres no quieren parir, porque indiscutiblemente yo te puedo asegurar que tú puedes caminar La Habana y no te encuentras una mujer en estado de gestación. La gente no quiere parir porque ¿qué hace cuando pare? Hay problemas con la leche, hay problemas con los pañales, hay problemas con todo. La gente, para poder comprar las cosas para el niño, tiene que tener divisa. El que no tenga familiares no tiene divisa y, por consiguiente, no tiene posibilidad de poder mantener un muchacho. Esa es la vida real del cubano. Cuba está multiplicada por cero en todos los sentidos. Cualquier cosa que tú pretendas hacer aquí es difícil y a veces imposible. Lo que no es difícil es como empezamos nosotros la conversación, la represión. La represión de este primero de mayo ha sido grande. Han quitado la internet, por ejemplo, al diario 14 y medio le quitaron la internet ayer por la tarde, y hoy por la mañana que yo hablé con Reinaldo no se lo habían restablecido. Y así es como funciona esto, con represión.
Bueno, para eso sí hay recursos siempre.
Siempre hay recursos. Para eso hay dos perseguidoras para llevarse a Dagoberto Valdés de la entrada de Pinar del Río para la estación de policía. Para eso hay oficiales que van a ver al Coco Fariñas a su casa y que le metan miedo para que no salga.
a eso hay de todo hay para la represión.
Gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Concluyendo así nuestro programa Cuba al Día, este miércoles 1 de mayo. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde aquí en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con la ayuda y en la colaboración de Efraín García en el control técnico del espacio y la producción a cargo de Jaimito Admiral Junior. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves, aquí en nuestro espacio a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 8 de la noche el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Astros de Houston.
Hola, les habla Ronay Castillo. No se pierda lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 8 p.m. Guardianes versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo. Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí. Por martinoticias.com. Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.